radionovela Ana y Gabriel.
Ana, si tú supieras lo que he sufrido desde que dejé de verte. Si tú supieras cómo he llorado por no verte.
Tú.
No solamente se llora con lágrimas, Ana. Yo también te he llorado con lágrimas.
Gabriel.
Se abrazan de nuevo. Mas esta vez es ella quien se arroja en sus brazos. Ella quien se hace un ovillo de seda contra el pecho viril. La mano de Gabriel se hace caricia sobre el pelo sedoso. La barbilla de él se afirma sobre la cabeza de ella.
Alquilé un apartamento en la campiña para ti.
¿Cuándo?
No te muevas. Quédate así, que me hace tanto bien sentirte así sobre mi pecho. Así, contra mi cuerpo. Te contaba que alquilé un lindo apartamento que estrené yo, Ana. Yo, a solas con mi amor y tu recuerdo. Y me juré que aquel sería mi santuario.
Mi amor.
Allí viví una larga semana sin regresar a mi casa. O al menos lo que supones que es mi casa. Claro que he vuelto, pero solo a dormir. A solas, en mi cuarto. Como un viejo. O como lo que he sido. Un hombre sin ilusión alguna de vivir.
Oh, no, mi amor. No, mi vida.
Sin ti, todo volvió a ser como fue un día. Todo en sombra. Todo como una insoportable carga que se arrastra por un extraño sentido de obligación.
Y ahora, sus manos firmes la separan y la miran de nuevo. Hay dolor infinito en sus ojos negrísimos. Tristeza y desolación.
No, Gabriel, no. No me mires así. ¿Por qué?
Ayúdame. Ayúdame a llevar esta sombra, Ana. Ayúdame.
Todo con tal de saberte feliz.
Oh, Ana. Oh, cielo. Gracias. ¿El café?
Oh, sí. El café se derramó.
No importa. Ven acá. Ven acá y repíteme eso que me has dicho.
Oh, sí, Gabriel.
¿O ya se te olvidó?
Déjame que termine aquí y ya voy.
Oh, Dios, qué cosas tienes. ¿Cómo es posible que seas tú quien me vuelvas a llenar el corazón de ensueños y el alma de encantos? Y que me digan que tú condenas mi verdad. No, no. No lo creo. Eso no es verdad.
Ana se queda de pie, con la taza nueva entre las manos. Gabriel se pasea a largos pasos por la amplia cocina. Sobre su frente amplia hay un sol que relumbra. Y detiene sus pasos y la mira sentido.
Gabriel.
Ana, Dios no castiga lo que es limpio, ni lo humano. Dios no nos condena. Entiéndelo.
No hablemos de eso ahora, te lo ruego.
Yo quiero hablar precisamente de eso. Porque Dios sabe que esto que siento por ti ya está sagrado. Y es sagrado porque es bello y limpio. Porque no se ha vendido. Ni habrá con qué comprar otro igual.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Y yo no nací para decir mentiras, aunque tenga que aparentar una muy fea.
Gabriel, tómate el café. Anda.
No, no me vendo. Razón por la cual esta tarde renunciaré al ministerio.
No, no.
De la misma manera que lo acepté ayer, voy a renunciar. ¿Y sabes por qué? Porque don Marcos me ha querido llenar las manos y los ojos con este mundo de vanidad que poseo. Únicamente para que no me divorcie de su hija.
No, Gabriel, no. Deja las cosas como están. Déjalo todo igual, mi vida.
¿Y para qué me sirven si no puedo compartirlo contigo?
Oh, Dios.
Ana, no, no. Lo único que debo dejar como está, al menos por un tiempo,
es tu matrimonio. Sí, estoy de acuerdo.
Lo demás no. ¿De acuerdo?
No, yo no sé nada de eso, Gabriel, pero...
Sin peros. Yo lo acepté todo porque no te tenía. Porque me sentía tan solo y tan perdido que necesitaba llenarme la vida, aunque fuera de aplausos y sonrisas falsas. Pero ya volvió a salir el sol. Otra vez vuelvo a ser un hombre que sonríe.
Oh, no, no, no te vayas nunca. Oh, Gabriel, no, no vuelvas a dejarme sola.
Ana.
Se han abrazado mientras la taza rueda por el suelo. Y esta vez hay un canto de fiesta en cada frente y un repicar de sueños pecho adentro. Los labios se unen y el beso se hace como panal de mieles compartido.
Gabriel, lo que tú digas, lo que tú ordenes.
Que me quieras, Ana. Lo demás ya no cuenta. Que me quieras así, mientras vivamos, y aún después de la muerte, si es preciso, porque ya no sé vivir si no me quieres.
Se quedan en silencio largamente abrazados, largamente callados, sintiendo cómo el panal del beso les refresca la vida. Afuera, el sol parece retozar anhelante, celebrando este día. Suavemente, Gabriel la separa mirándola muy cerca y sonriendo.
Voy a ver a Julio.
Te quiero.
No más que yo.
Te quiero. Mucho más, no lo dudes.
Espera.
¿Qué haces?
Ansioso como un novio ante el altar, se quita la sortija que siempre ha llevado en el último dedo y le sonríe anhelante.
Dame la mano.
No, no.
Pero él no deja de sonreír, mientras le toma la mano pequeña y suave, a pesar del mundo de esfuerzo que ha conocido durante largos años. Sonriendo, le coloca la bella sortija.
Como mandada a ser para este dedo.
Gabriel.
Eso es para que no se te olvide que tú tienes dueño.
No, si no se me ha olvidado desde aquel bello día, que por otra parte fue un día tremendo, cuando el niño se partió la pierna, ¿te acuerdas?
Sí, allí nos conocimos, es cierto. Chao, bambina, ya vuelvo.
Y sale resuelto hacia el patio en busca del niño. Detrás deja a una mujer llena de amor y de sueños. A una mujer que tiembla mirando la sortija grande y pesada rodeándole el dedo. Bajo el techo lujoso, Julián Calderón fuma sonriendo y mirando con ojos un tanto insolentes a Lucy Figueroa.
Me parece que con lo que le he pagado ya es suficiente por este mes, Calderón.
Es Según y... ¿Cómo se mire, mi doña?
No hay modo diferente de mirarlo. Quedamos en que le pagaría 10,000 pesos mensuales por hacer el trabajo, ¿no es eso?
Correcto. Pero es que de golpe... esto como que se complica.
¿Por qué?
Porque ya no es seguir asomado detrás de su esposo, mi tía, sino del señor ministro de Obras Públicas. Nada menos.
Ah, pues no le veo el cambio.
Yo sí. Y que si aquí hay plata y en bruto como para comprar una quinta, tronco y quinta, pues justo y natural sea que también haya plata para todo lo demás. Porque póngase usted a pensar que algún detective de esos del gobierno, como y que me descubra. ¿Qué sucede, Julián Calderón es quien va preso y sin remedio. Porque tal y como están las cosas ahorita en el mundo, y aquí mismo en la ciudad, para no ir tan lejos, no es como para que un señor ministro pueda ser vigilado así, como así, tan fácilmente. No, que va, mi tía. Ese peine sí que yo no lo piso.
Bueno. Y entonces, ¿cuánto más quiere usted que yo le pague?
Sería cosa de sacar bien la cuenta.
Pues dígamelo inmediatamente. Que si no nos ponemos de acuerdo usted y yo, me buscaré otro. Otro que sí sea detective, ¿me entiende?
Así tampoco, no. Que a mí nadie me friega ni me saca así como así, sin ciertas consecuencias. Porque, mirándolo bien, aquí hay más de uno que podría pagarme por lo que puedo decirle. Empezando, pues, por el señor Don Marcos.
¿Pero qué es lo que está usted diciendo?
Terminando por el propio señor ministro, que no sabe ni media palabra, que yo lo ando vigilando, cumpliendo sus órdenes.
Lucy siente el cerco que empieza a presionarla. En silencio mide las consecuencias. Piensa en su padre y piensa en Gabriel. Los dos estarían dispuestos a escuchar a Julián. Una violencia ciega le hace odiar intensamente en esta hora de derrota. Julián sigue sonriéndole cínicamente mientras se acomoda aún más en el asiento. La belleza extraña de esta mujer lo atrae extraordinariamente. En silencio la mira despacio, con toda la insolencia ofensiva en la mirada. Y la hija de Don Marcos siente un latigazo de rabia cuando lo sorprende mirándola.
Bien, Calderón, terminemos. 11,000 pesos.
Ay. No, doña, no. La vida está tan cara. Subió la leche, subió el pan, ya no hay pan al 20. Esa plata que usted me da no es nada ya. No alcanza ni para los buses de un mes. Ya, eso, recibirle esa plata sería tanto como hacerle un favor, ¿no?
¡Por Dios!
Un servicio de amistad que yo sería incapaz de negar si de verdad se tratara de que usted me lo pide, ¿no? Y de que usted entiende, ¿eh?
¿Que entiendo qué? ¿Qué, Julián?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.